Muy buenos días, Javier, y a toda tu audiencia.
Capadey es Cámara Paraguaya de...
Desarrolladores Inmobiliarios.
De Desarrolladores Inmobiliarios. ¿Cómo, si tuviéramos que revisar un poco dos cuestiones, los alquileres y la oferta y demanda de alquileres y también de condominios, de departamentos, de casas, en todo este tiempo de pandemia, en los 3 meses, qué es lo que encuentran, Raúl?
Bueno, en cuanto al mercado del alquiler, Javier, el mercado del alquiler se siguió moviendo dentro de las posibilidades. Hay que tener en cuenta que no estaban permitidos las mudanzas en la época de la pandemia. Entonces, también es muy difícil tener un dato cierto de qué pasó con esa prohibición en cuanto al efecto que generó a por qué se alquiló o por qué no se alquiló. Pero en general hemos visto que en el segmento residencial no han habido efectos negativos significativos. Inclusive yo hablaba también en este tema hace un rato de que la ley que sacaron para prorrogar el pago del alquiler, de pagar solamente el 60% y financiar el saldo, fue muy poco utilizado. Porque básicamente era tirar hacia adelante una deuda y la gente prefirió seguir pagando. Eso es lo que respecta al mercado residencial, Javier. Ahora, si vamos a hablar, el tema corporativo tampoco tuvo un efecto muy negativo. El corporativo, estamos hablando de la oficina de empresas, todo lo que significan los centros de oficinas de diferentes instituciones. Y sí, en la parte comercial vimos que hubo un efecto negativo. ¿Y por qué eso? Y porque fue el segmento, yo creo, Javier, que mayor sintió el golpe, la parte de comercio, y especialmente la parte de comercio de lo que está con respecto al entretenimiento y con respecto a la parte de vestimentas. Después, el resto de segmentos comerciales, lo que son locales de ferretería, de negocios de venta de algún otro tipo de artículo, lo vemos que haya resentido. Yo justamente inclusive hago mucho lo que es la ruta Trachaco, uno tiene que recorrer y ver que los negocios que estaban operando siguen operando. Si vemos un local vacío o locales vacíos en el segmento donde antes había de repente una mercería pequeña o una tienda de ropas.
Al mirar el inicio de la cuarentena inteligente y a medida que los locales van teniendo permisos para operar, significa que no cerraron definitivamente.
Exactamente. Yo creo, Javier, que todos nos hemos dado cuenta que el mayor efecto negativo ha tenido lo que es los servicios, tanto de alimentación como de alquileres, ¿verdad? O lo que son lugares de esparcimiento, bares, lugares nocturnos. Eso sí, yo creo que hay un gran tema ahí en cuanto a que la gente que necesitó y que seguramente va a seguir necesitando, que los dueños de locales tengan una actitud de o bajar los alquileres o darle un tiempo de gracia, ¿verdad? Creo que ese es el segmento más castigado y por lo tanto el que segmento que se va a sentar en la mesa con los dueños de los locales o los lugares donde ellos ejercen sus actividades. Después lo que es comercio en general, Javier, uno ve que desde el momento que se pudo activar abrieron y bueno, está trabajando. Seguramente la facturación le estará afectando, pero todavía no vemos que haya sido un problema en el sector del alquiler ese tipo de inquilino.
Bien, acabas de dar un elemento clave, Raúl. En forma paralela a lo que la ley establecía, pagar hasta un 40%, la deuda que se generó, pagaderos hasta en 6 meses. ¿Es posible que el negocio de los alquileres caiga en el sentido de que estén más baratos después de esta pandemia?
En general, el negocio del alquiler, Javier, es oferta y demanda, ¿verdad? Yo no veo un grupo grande de gente saliendo de los alquileres que tengan, ¿verdad? Hablando residencial, para buscar otro lugar, porque necesariamente necesita un lugar. mudarse también hay que tener en cuenta que es un gasto, Javier. No es que uno se muda y todo, el alquiler, de repente la rescisión de contrato, la penalización, la comisión que tiene que darle al nuevo inmobiliario que le consigue el nuevo alquiler. O sea, no es tan fácil tampoco para una familia mudarse del día a la mañana, ¿verdad? Y muchas veces pasado el problema significa que tal vez esa persona estaba suspendida en sus actividades laborales o esa persona estaba sin trabajo. Al volver la normalidad, entre comillas, esa persona al final termina decidiendo quedarse en el lugar donde estaba, ¿verdad? Entonces, esas son, digamos, situaciones que hace que no haya habido, ni creo que haya a futuro, un cambio significativo. Esto no quiere decir que haya pequeños cambios en alguno que otra persona, pero no va a ser la tendencia del mercado ni la tendencia del segmento, Javier.
Ya. Y en materia de compra de departamentos, de casas, de oficinas, ¿eso cómo está, Raúl? ¿Estuvo dormido o no?
En general, sí, hubieron operaciones, no estuvo totalmente parada. Yo creo que eso también, como consecuencia de todo lo que hubo el desorden financiero a nivel mundial, hay que pensar que nuestro mercado es un mercado que está dirigido mucho a los inversores por causas que ya lo hemos hablado inclusive contigo antes, la falta del crédito hipotecario. Entonces, básicamente, hay mucha venta a gente que compra para poner en el mercado el alquiler. Ese problema financiero que ocurrió, la bajada de la bolsa, y hubo mucha inestabilidad en el mercado de productos financieros, hizo que mucha gente volviera a ver a la inversión inmobiliaria como un refugio seguro a su capital. Entonces hubieron operaciones, no en el ritmo que de repente tendría que ser normal, pero evidentemente también había una imposibilidad de mostrar las propiedades, había una imposibilidad de comunicarse con los eventuales clientes, así que también tiene una pequeña porqué, digamos, ¿verdad? Pero evidentemente sería iluso, Javier, pensar que esto no va a afectar a corto plazo. Yo digo a corto plazo porque creo que lo que queda después de esto son pequeños temores en la gente, en la continuación de sus actividades, cómo va a seguir su trabajo, si esto realmente está pasando o va a volver este problema de la pandemia, de la cuarentena. Entonces creo que todavía es muy temprano, Javier, para hacer un diagnóstico. Creo que eso vamos a poder tener los elementos de aquí a un mes o dos meses, en función a cómo sigue evolucionando la economía y esta vuelta a la normalidad, entre comillas.
Ya, bien claro. ¿Qué información tienen, Raúl, sobre la plata disponible en el sistema financiero bancario para que la gente pueda acceder a préstamos, ya sea para refinanciar deudas o para hacer estas compras y generar nuevas deudas?
Mira, yo creo que un indicador de cómo está el sistema financiero ha sido un dato que salió el mes pasado, que fue que los depósitos aumentaron un 5%. O sea, ahí te das cuenta lo saludable que estaba el sistema, ¿verdad? Porque si hubiera sido al revés, si hubiera habido una espantada y que los bancos perdieran capital, hubiéramos tenido que estar preocupados. Pero esto es un digamos síntoma de que evidentemente el sistema financiero está sólido y está más sólido que nunca. Yo creo que hoy día inclusive uno lo escucha con la falta de otorgamiento de crédito a algunos sectores que tal vez por su informalidad o por las exigencias que solicitan los bancos están siendo muy cautelosos al manejar justamente el dinero que ellos tienen. Y creo que eso a la larga, si bien le perjudica a algunas personas, ¿verdad?, por la dificultad del acceso al crédito, le da una seguridad al sistema bancario fundamental en una economía, ¿verdad?
Uh-huh. Vamos, hay que esperar más. Todavía no es este el escenario para hacer las mediciones y proyecciones, en otros términos, Raúl.
Y es muy pronto, Javier. Nosotros pensamos que estamos, lo que es la construcción en sí, entramos a trabajar en la fase 2, y creo que todavía estamos a un mes de eso. Las actividades han comenzado. Nosotros hemos hecho el levantamiento con nuestros proveedores, con los proveedores de materiales. Ellos están trabajando ya hoy día casi a un 90% de lo que era prepandemia, así que creo que eso es un parámetro interesante para ver y para analizar de que la actividad ha comenzado con todo el ritmo y toda la fuerza. Hay que aclarar también, Javier, que el segmento del desarrollo inmobiliario es un segmento que se maneja con inversiones básicamente propias de los desarrolladores, donde el sistema financiero no genera un efecto a si se hace o no se hace el desarrollo. Entonces es un segmento, una inversión muy limpia en cuanto a la falta muchas veces de necesidad de adquirir un crédito para hacer el desarrollo. Eso le da una tranquilidad, digamos, a el desarrollador y también, por qué no decirlo, al cliente o al comprador, de que son inversiones que no dependen de un sistema financiero en cuanto al crédito para realizar la inversión.
O sea que ahora, hay plata para que
para realizar
pueda comprar, pero no está disponible plata para aquellos que vayan a desarrollar las construcciones.
No, al contrario, hay plata para que hoy día, lastimosamente, hay plata. Si yo como desarrollador quisiera un crédito, el acceso, no tengo ningún problema al crédito. El problema nuestro, Javier, como viene siendo hace muchos años, o desde siempre, es la falta del dinero para el comprador.
Ah, ya.
Ese es nuestro gran problema.
Y las flexibilidades también, Raúl. Vos prácticamente tenés que demostrar que no querés una casa, pero si me va a dar, dame.
Exactamente. Realmente, en nuestro país el crédito hipotecario no existe, Javier. El crédito hipotecario como instrumento financiero que en todo el mundo, y no solamente en el mundo, y vamos a hablar de la región para no hablar de países más desarrollados, es un instrumento financiero muy importante en la economía del país. Para que tengan en cuenta, Chile, por ejemplo, un país que el crédito hipotecario, casi el 20% de su PIB está en el crédito hipotecario. Nosotros no llegamos ni a 0,20 del PIB. Y eso es un segmento de la economía que genera mucho empleo, que genera mucho consumo. Entonces son políticas públicas donde el gobierno tiene un interés que el crédito hipotecario y por ende el desarrollo inmobiliario sea un motor de la economía. Eso es lo que nos falta a nosotros, Javier. Nos falta que realmente las autoridades hagan su tarea y realmente hagamos un crédito hipotecario para que cualquier persona, cumpliendo los requisitos básicos de un crédito, pueda acceder y pueda tener su casa propia y pueda dejar el alquiler. Eso es el trabajo que estamos haciendo y yo creo que después de esta pandemia más fuertemente insistimos con la autoridad en la necesidad de potenciar ese crédito y no seguir con pequeños, apenas muestras, ¿verdad?, que en este caso es la ASD o alguna institución que pone un pequeño capital en el crédito hipotecario, pero que no hace la diferencia, Javier.
Perfecto. Raúl Constantino, que tengas buen día, un gusto.
Muchas gracias, Javier, y a tu orden como siempre.
Hasta pronto.